Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos, De Fontana, BCI, Mazda CX-5 y Clínica Red Salud Vitacura. Duna, sonidos de tu mundo.
7:01 a.m, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana de noticias junto a Duna en Punto, un programa que con mucho cariño lo hacemos todos los días con la Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
¿Qué tal el finde?
Rico. ¿Y el tuyo? ¿Aprovechaste esos 20-cuántos grados que fue de máxima ayer?
No sé, exquisito, 26. Con un asado hicimos en la casa con mis cuñados, todo exquisito.
Sí, estaba pasado.
Lo malo es que, ¿te acuerdas que dije que iba a ir a esquiar el fin de semana? Ya, me saqué la mugre.
Sí, tenemos una herida.
Ando con la rodilla un poquito esguinzada, parece.
Que venga la ambulancia.
Sí, está muy mala la nieve, entonces es difícil esquiar. Y si no eres como seco, las partes con hielo están tan complicadas.
Difícil. ¿Y cuándo fuiste el sábado?
Sí. Lleno.
Me imagino.
Lleno. El día precioso.
Hay que aprovechar igual. ¿Ah? Hay que aprovechar.
Sí, pues bueno, ya que ya no queda tanto y si no nieva, no, más difícil todavía. Oye. Vamos con el pronóstico del tiempo a propósito de nieve. ¿Cómo va a estar la semana?
Va a estar ahí. Hay 4 grados de temperatura hasta ahora y la máxima va a llegar hasta los 19 aquí en Santiago. Va a estar agradable. Se espera que esté totalmente despejado, pero ya durante los próximos días va a empezar a bajar la temperatura y va a estar en torno a los 15 como máxima.
¿Y qué te referís con ahí? ¿Va a estar ahí?
Va a estar ahí como ni muy frío ni muy caluroso.
Ni muy caluroso, ni lluvia.
Ni chicha ni limonada.
Ni lluvia, es el problema.
Ni lluvia.
Bueno, en Viña del Mar hoy día y en Valparaíso va a amanecer cubierto con neblina para quedar nublado durante la tarde-noche. Mañana podría haber una chance de llovizna débil durante la madrugada y la mañana. La máxima para hoy está pronosticada en 7 grados. Perdón, 13 grados.
En Concepción a esta hora hay 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 11, va a amanecer totalmente cubierto, incluso van a tener algo de neblina durante las primeras horas de la mañana y durante la noche probablemente algo de chubascos débiles van a caer en Concepción.
Hay 6 grados de temperatura a esta hora en Puerto Montt, la máxima va a llegar solo a los 9 grados, va a amanecer nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y así se va a mantener durante toda la jornada, pero se le va a sumar lluvia débil y chubascos durante la tarde-noche. Mañana también chubascos débiles para toda la jornada en la ciudad de Puerto Montt. 7:03 a.m, comencemos de inmediato con los titulares.
La Fiscalía citará a declarar a Waldo Baun y evalúa requerir su informe completo sobre el caso de Renato Poblete. Esto en el marco de un eventual encubrimiento de los delitos del fallecido jesuita. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, aseguró que el Instituto Nacional va a ser mixto a partir de marzo del año 2020. Según indicó el edil, se abrirá un cupo para 350 mujeres en séptimo básico, lo que significa la mitad de las vacantes disponibles en ese nivel. El Servicio de Impuestos Internos va a actualizar los catastros de los sitios eriazos y predios agrícolas para determinar si tienen alguna construcción nueva o se mantienen en su misma condición. La subdirectora de evaluaciones del organismo sostiene que solo en 2018 se realizaron más de 745.000 modificaciones a este catastro de bienes raíces en todo el país. En noticias del mundo, un fin de semana sangriento se vivió en Estados Unidos y también esto abrió un nuevo flanco para Donald Trump. En un lapsus de 13 horas, 2 tiroteos masivos sacudieron al país. En El Paso, 20 personas fueron abatidas en un local de Walmart y en Dayton, Ohio, murieron 9. La jefa de gobierno de Hong Kong afirmó que no va a renunciar en medio de una nueva jornada de casos y protestas. Las huelgas generales convocadas para este lunes supuso la cancelación de 100 vuelos e importantes interrupciones en el tráfico. Y terminamos contándoles noticias del deporte porque el ciclismo le dio el 5º oro a Chile en estos Panamericanos de Lima 2019. Felipe Peñalosa y Antonio Cabrera arrasaron en el Madison y la delegación nacional ya suma 19 preseas. 7:04.
Muy bien, comencemos desgranando la actualidad nacional con esta situación del informe de los jesuitas. Recordemos que la Compañía de Jesús realizó un informe independiente que se lo encargó a un abogado penalista que no tiene nada que ver, ni siquiera es creyente, y el abogado investigó durante 6 meses más o menos y conversó con muchísimas víctimas o personas relacionadas con el cura Poblete y estableció un informe de 407 páginas. que se dieron a conocer un resumen, sus conclusiones, principales conclusiones, hace unos días. Y de ahí parte toda una polémica porque los jesuitas siempre han dicho que quieren colaborar con la justicia y que iban a entregar esto al Ministerio Público. Pero entregaron un resumen ejecutivo de 24 páginas, 25
sí.
páginas.
Sí, era bien acotado el resumen.
Bien acotado.
Es un resumen que está analizando la Fiscalía actualmente y están viendo cuáles van a ser las vías investigativas que van a realizar. Una de las posibilidades es citar a declarar al abogado penalista que realizó este informe de 407 páginas, Waldo Baum, quien entrevistó, como sabemos, a 102 personas con las que logró establecer esta plausibilidad de las agresiones sexuales del ex capellán del Hogar de Cristo. Y ahí entonces se están centrando las investigaciones en cómo poder acceder a más información del caso de Renato Poblete. También se está estudiando por parte del Ministerio Público solicitar directamente este informe completo al penalista, pero esta situación, esta decisión final la va a tener que tomar la jefa de la unidad de víctimas de la Fiscalía Sur, quien junto a la Fiscalía Nacional están evaluando cómo puede ser este mecanismo para poder llegar a obtener mayor información de este caso. La Fiscalía está trazando como objetivo poder avanzar en la línea de un eventual encubrimiento que podrían haber cometido algunos miembros de la Compañía de Jesús. Y ahora entonces lo que está el Ministerio Público es ver qué camino toma. Y principalmente tienen dos caminos. Uno es requerir directamente a la Compañía de Jesús la entrega de este informe completo, o dos sería incautarlo a través de una orden judicial. Por supuesto, desde el abogado penalista Waldo Baum y también desde la Compañía de Jesús, lo que están pidiendo principalmente es el resguardo de la identidad de las víctimas, porque como sabemos hay muchas víctimas que están pidiendo su resguardo, dieron su testimonio, pero pidiendo también que se guardara la confidencialidad de su identidad. Y de hecho, en una entrevista ayer con reportajes del diario La Tercera, el abogado Baum aseguró que el mayor temor que le expresaron muchas víctimas fue que conocieran sus nombres o datos para llegar a ellas.
Sí, hay una entrevista bastante buena ayer en el reportaje donde explica a Waldo Baum más o menos, da un poquito más de contexto de lo que sale en ese informe de forma más profunda, pero claro, no puede entrar en detalle, explica que es sumamente difícil y que acá en el fondo están dos bienes que hay que proteger. Por una parte, la parte de la justicia, ya está claro que Poblete no puede ser juzgado ni investigado ni nada porque está muerto. Pero lo que quedarían serían las complicidades, el encubrimiento, en fin. Él dice que él no llegó por sus propios medios a establecer el encubrimiento como lo tipifica la ley, el Código Penal, pero que él dijo que sus recursos eran muy limitados. Por tanto, él no se escandalizaría si el Ministerio Público llega a otra conclusión y sí logra tipificar esto. Pero para lograr investigar todo lo que es complicidad o encubrimiento, tendrían que tener acceso a todo el informe. De hecho, el abogado Juan Pablo Hermosilla, que representa a Marcela Aranda, le pidió a la Compañía de Jesús que entregue el informe completo con la debida protección de los nombres de las víctimas, que es lo que se quiere proteger, pero que no había ningún motivo, decía él, para que la compañía no quiera compartir todo el resto de las páginas, exceptuando, por supuesto, la identidad de la denunciante. Aquí se produce el siguiente problema. Cuando las personas iban a hablar con Waldo Baum, iban a hablar en determinadas condiciones. Y una de ellas era que ellas podían firmar distintos tipos de papelitos, tres tipos de opciones para divulgar esta información. La mayoría de ellas incluso firmó una que es extrema, y es que no quieren que nadie, ni la justicia sepa de ellas. Entonces, el problema es que si tú cambias las reglas del juego ahora, claro, vas a impedir que muchas víctimas vuelvan a creer en un proceso como el que realizó la Compañía de Jesús con este investigador independiente. O sea, hay dos...
es una encrucijada al final.
Claro, son dos principios acá. Uno, el de la justicia, el de buscar, el de continuar a avanzar con este caso. Y por otro lado, la protección de la libre voluntad de aquellas víctimas que declararon determinadas condiciones y ahora se las van a cambiar al parecer. Yo creo que tiene pocas posibilidades de aguantar ese informe sin llegar a la justicia, sinceramente. Eso se sabía de un comienzo. Y sin duda que cuando se conozca ese informe, porque cuando lo tenga la justicia se va a conocer, yo creo, públicamente también, se sabrán muchas cosas más que quizás van a ser llamativas.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:10 a.m. y vamos a al fin de semana sangriento que se vivió en Estados Unidos con dos atentados en un lapso de 13 horas que dejó una totalidad de
29 muertos,
pues 20 en El Paso, en un Walmart, y en Dayton, Ohio, murieron otras 9 personas. Fueron ataques, al parecer, motivados racialmente, al menos el del Paso, porque a Patrick Crucius, que es el que disparó allá en El Paso, lo detuvieron y lo investigaron, y toda la información que aparecía en su Twitter y en algunos manifiestos que había publicado tienen que ver con el odio racial hacia los hispanos. Fíjate que este joven de 21 años recorrió 1046 kilómetros desde Allen, el suburbio de Dallas donde él vive, para llegar a El Paso, 10 horas para poder llegar a matar a todas estas personas. Terminó matando a 20, 6 de las cuales entiendo que son de nacionalidad mexicana, porque este es un supermercado famoso, porque como está en la frontera, pasan a comprar ahí todos los mexicanos, y según él, calificó el ataque como una respuesta a la invasión hispana en Texas.
Sí, lo que decía el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador es que 6 de las 20 víctimas del Paso son mexicanas y por eso están ahí incentivando a que se generen penas a este tirador. Pero este otro suceso que se generó el día de ayer, esta vez en Ohio, en Dayton, fue otro atacante, también joven, de 24 años, y que fue a una zona bastante concurrida del centro y dejó a 9 muertos y 27 heridos, entre ellos su hermana Megan Betts. Este joven se llama
Connor Betts.
Sí. Connor Betts, y su hermana también se murió. Ambos tiroteos, el número 22, con más de 4 víctimas fatales en lo que va del año en Estados Unidos, impactaron, por supuesto, también al país. Y ojo que hay un punto no menor, que se está viviendo toda una carrera presidencial en Estados Unidos, en la que Donald Trump, por supuesto, también compite. Pero los demócratas están ya apuntando a Donald Trump por el discurso que ha tenido de odio y más bien racial el último tiempo. ¿Te acuerdas que acusó o emplazó a través de Twitter, a través de su red social, algunas parlamentarias, sobre todo por el origen de su etnia, finalmente, y que ha generado todo un debate en Estados Unidos? Bueno, este debate vuelve también con estos casos por la motivación principalmente que tendría este primer tiroteo en Texas.
Sí, bueno, desde luego que todas las declaraciones y muchas de las acciones que ha hecho Trump en el último tiempo, obviamente son de carácter racista, y a pesar de aquello, salió diciendo en público, eso sí, 24 horas después de lo ocurrido en El Paso, dijo que en el odio no tenía cabida en Estados Unidos y atribuyó todos estos tiroteos a un problema de salud mental. Sin embargo, en los documentos que se han podido pesquisar de estos dos jóvenes, en el caso del Paso, el atacante expresaba su preocupación porque los hispanos de Texas iban a reemplazar en un futuro cercano a los blancos de la tercera edad, lo que podría transformar a ese estado en un bastión demócrata y no republicano, como ha sido tradicionalmente. En Twitter, además, Crucius tenía mensajes favorables a Donald Trump y al muro que él ha prometido construir. Evidentemente, todos los candidatos demócratas, Beto O'Rourke es del Paso, además, dijo que evidentemente Trump era un racista declarado abierto y que está alentando más racismo en el país. Es como este lenguaje de odio que está abriendo Donald Trump, está teniendo como consecuencias más concretas. Elizabeth Warren, que es otra de las favoritas, precandidata favorita dentro de demócratas, dijo que el presidente en persona promueve el racismo y la supremacía blanca. Así que está abierto este tema, que es un fenómeno que impacta al mundo en el sentido de decir por qué en Estados Unidos se produce esto tan frecuentemente, ¿no? Estos disparos masivos. En el New York Times sale un artículo buenísimo y dice que más allá de la estabilidad mental de los ciudadanos norteamericanos versus los de otros países, más allá de una serie de otras razones de todas las diferencias raciales que hay en ese país que podrían generar tensiones, dicen que la razón más poderosa es que tienen muchas más armas promedio que el resto del mundo. Los americanos son el 4,4% de la población global y tienen el 42% de las armas del mundo. Entre 1966 y el 2012, el 31% de estas personas que se ponen a disparar en estos disparos masivos en todo el mundo fueron americanos. Dice que solamente Yemen tiene una alta tasa de disparos masivos. Pero porque es el país que tiene la segunda, que ocupa el segundo puesto después de Estados Unidos en el número de personas y el número de armas que tienen por habitante.
Hoy ha sido un debate, en todo caso, el acceso a las armas en Estados Unidos, larguísimo y probablemente
bueno, de toda la vida. De sí. toda la vida, porque ha sido un tema que tiene que ver mucho incluso con la fundación del país, con los derechos que los norteamericanos establecieron a la hora de conformar este país, que ahora está nuevamente en shock por estos dos nuevos tiroteos masivos.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
7:16 y en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas, el IPSA cerró a la baja en un 1,12%, el Dow Jones también cerró a la baja en un 0,37%. En indicadores destacados, el dólar observado cerró nuevamente al alza y está en 711,3 pesos. El euro también cerró al alza en 789, el cobre se ubicó en $2.61 la libra, cerró a la baja y la UEF el día de hoy 5 de agosto está en 27.953 pesos.
Estamos escuchando a Rihanna.
Qué antigua esta canción. ¿Ah? Qué antigua, se me había olvidado completamente.
Es buenísima. Sí, y la estamos recordando porque Rihanna, a propósito de lo que estábamos hablando, criticó duramente al presidente Donald Trump después de estos tiroteos, ¿no? Publicó un mensaje en Instagram donde apuntó a Trump. Le dijo: Donald Trump, le tiraste mal terrorismo. Tu país tuvo dos ataques terroristas casi seguidos que le quitaron la vida a casi 30 personas inocentes. Imagina un mundo donde es más fácil conseguir una AK-47 que una visa, que es lo que estamos hablando de la cantidad de armas semiautomáticas que se pueden conseguir en el mercado norteamericano sin ningún, prácticamente ningún chequeo. Imagina un mundo donde se construye un muro para mantener a los terroristas en América. Así que nos vamos a la pausa comercial con Rihanna y Only Girl, que se llama esta canción, y los consejos de la inmobiliaria Pérez Moller y Pérez Cotapos, porque el edificio Los Castaños 2 en Vitacura tiene los últimos departamentos, están con entrega inmediata y tiene luminosas cocinas con muebles italianos. Moller y Pérez Cotapos, saber hacer. Gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con el portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y aprovecha de comprar tu auto o moto en 24 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Pausa y regresamos. De la mañana, 21 y ya están aquí en estudio conmigo las infiltradas de los días lunes. Mariana Marusich, periodista del Pulso, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Y Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás?
Hola, buen día.
¿Cómo estuvo el fin de semana, chiquillas?
De turno.
Bueno. ¿Bueno?
De turno.
De turno. Oye, Gloria, siempre que te vienes para acá los lunes, estás de turno. Tenés turno todos los
días. Sí, harto turno.
Harto turno.
No nos crean. Lo que pasa es que es como pesado el turno, pero no es tan seguido.
¿Y turno significa que están sábado y domingo?
Sábado y domingo.
Sábado y domingo. Porque nosotros en el 3 el turno que yo tuve ayer es domingo para los lectores. Hay un equipo de fin de semana.
Ya, no, no. Acá hacemos, nos turnamos todos sábado y domingo.
Sábado.
A cargo el diario, sí.
Oh, qué agotador. Oye, bueno, entonces viene María la pelota de las noticias entonces, sí, pues, para hoy día.
Y fue bien noticioso el fin
de
además.
Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Mariana?
Yo creo que el gasto en ciberseguridad en el país aún no llega a estándares internacionales, pese a todo que el año pasado fue el año de la ciberseguridad, aún no estamos alineados con a nivel mundial.
Yo pensé que no habíamos hecho nada todo esto.
No,
es que
si hay avance.
El SAR de la ciberseguridad se nos fue de intendente a la Araucanía.
Sí, tuvimos como 7 meses sin SAR de la ciberseguridad.
Entonces yo pensé que en verdad había quedado todo parado ahí nomás. Y Gloria, ¿de qué vamos a hablar contigo?
De Carlos Larraín. ¿Y cómo sale el juego?
Sí, oye, apareció nuevamente, ¿ah?
Nadie puede decir que se aburre cuando aparece
no,
Carlos Larraín.
No, ya, a ver, cuéntanos un poquito de aquello.
Bueno, después de varios meses fuera, ¿no? Porque él suele viajar a Europa, entiendo yo, en el verano, y además tiene una estancia que por las tierras de la Mariana,
Tierra
allá,
del Fuego, sí.
Allá bien lejos, donde ya está, se suponía erradicado, apareció ayer.
Uno como que podría haber pensado que ya estaba hasta fuera de la política.
Medio jubilado.
Pues claro.
Claro. Más no. Ayer apareció y confirmó que tiene interés, fíjate, en disputar la alcaldía de Las Condes en octubre del 2020. Y ya su partido también se entusiasmó, agendó reunión. Entonces, lo más probable es que tengamos luego una formalización de esa candidatura. Pero ahora, no solo es su deseo de competir, que es súper genuino y nadie podría criticarlo, ¿no? Pero no solo se lanzó o medio lanzó, sino que además le sacó la mugre a Lavín, como pocas veces se le saca desde el oficialismo, señalando que era una política que a él no le gustaba, que no tenía idea que pasaría si Lavín fuera presidente, y tenía una cosa muy de Larraín, que decía que a él le gustaría que Las Condes fuera una suerte de yegua madrina del país, que es como que él explicó, yo no tenía idea de esto, tú quizás Mariana sabes,
madrina.
Es una yegua madrina, es como una guía, ¿no?
Sí.
Como que guía al resto del ganado,
claro.
Y que no era una yegua madrina en el mapa municipal, así que él muy crítico dijo que quería ser, podía ser un mejor alcalde que Lavín.
Lo que pasa es que pues, llama la atención que le pegue a Lavín, porque actualmente nadie le está queriendo pegar a Lavín.
No es negocio pegarle
no
a Lavín.
No es negocio pegarle
a esta altura.
Por una parte, hay que destacar que es valiente pegarle a Lavín, ¿no? Desde el punto de vista del oficialismo.
O obsesivo, como dicen en la UDI.
Así que.
Dicen que tiene como un cuento ahí, porque nunca ha ganado, nunca le ha ganado a Lavín. Y no solo nunca le ha ganado. Oye, la carrera electoral de Carlos Larraín siempre, siempre se ha sentado en Las Condes. Él aparece en política siendo candidato a concejal en Las Condes.
Sí.
Cuando Lavín era ya también super Lavín, sacó el 77% de los votos. Larraín obtuvo el 1%, un poquito más. Después Lavín generosamente, cuando sale a ser candidato, le deja la alcaldía. Si la única vez que fue alcalde Carlos Larraín fue porque Lavín le dejó la alcaldía en sus manos, que yo creo que para allá va el tiro en esta pasada, porque
eso te iba a preguntar, Lavín tampoco puede, no le, ¿qué va a pasar cuando se tenga que postular de nuevo a la alcaldía?
No, en el círculo chico de Lavín, donde se está, aunque lo nieguen, fraguando su candidatura, ¿sí?, presidencial y los pasos que va a dar en los próximos meses, y que todo está bastante más normado de lo que se ve a simple vista, ¿sí?, porque pasa así como que Lavín no es candidato, no, esto está todo normado. Ya tienen una decisión estratégica, y es que Lavín va a la reelección.
Va a la reelección.
Va a la reelección en Las Condes. Eso no es un tema, ellos tienen una, el propio Lavín y su gente tienen una pésima experiencia de cuando él renunció a la alcaldía de Las Condes para ser candidato. Lo hizo en el 99 cuando fue competidor de Ricardo Lago, y después llega, porque después, ¿qué pasa? Pierde y te quedas unos meses como
en vacío,
en la nada.
Sales de la opinión pública, de la actualidad, de un montón de cosas.
Así es. Entonces eso ya está definido. Lavín va a ir directamente a la reelección en Las Condes. Hasta ahora no hay cambio de planes.
Oye, pero no se traslapan las elecciones. No me acuerdo cuándo son la fecha de las elecciones municipales y las elecciones presidenciales.
No, pues no se traslapan. Octubre 2020 y la presidencial es 2021, pues. No se traslapan nada.
O sea, sí, pues va a estar Lavín siendo alcalde un año y va a tener que renunciar para ser candidato presidencial.
Acuérdate que no necesariamente renuncia para ser candidato presidencial, pues.
¿No?
No, pues yo creo que puede participar en primaria y después volver, pues si ese es el punto. ¿Qué pasa si pierdes? Vuelves a tus funciones.
Ya.
¿Qué es lo que le pasó a Alejandro Guillé, siendo candidato a senador y pierde, y después continúa en el Senado?
Ah.
No ha pasado nada. Ah. Entonces, ese es el plan de Lavín. Ahora, el plan de Lavín es ganar. Ahora, RN se está entusiasmando mucho con la posibilidad de una primaria Lavín-Larraín. A mí me parece que es un escenario que, fíjate, no se va a dar, porque recién están desplegándose las negociaciones municipales. Lo más probable es que en el oficialismo prima el criterio que en algunas partes el que tiene mantiene, en el fondo, para qué te desgasta en una elección. Y quizá, y yo creo que lo más probable es que Larraín, como además tenemos elección separada, quiera debiera aspirar a ser el concejal más votado para que una vez que Lavín se vaya, él asuma la alcaldía.
O sea, no es una carrera suicida, sino que simplemente él sabe que no va a salir, porque
es decir,
no se va a dejar.
Yo creo que con Larraín nunca se sabe mucho. Es decir, se tenía tafe ayer. Pero uno puede pensar que en el sentido evidente no hay como ganarle a Lavín, creo yo. Primero, es medio imbatible.
Además que para Lavín y para las centroderechas, y con como está Lavín disparado en las encuestas, es fundamental protegerlo. Por tanto, tiene que mantenerse en la alcaldía de Las Condes, si esa es la estrategia. Por tanto, no pueden dejar de que Larraín se meta y lo ponte tú que Larraín lo derrote, imagínate, se quedan sin candidato.
Eso es, eso aquí no van a se van a cruzar demasiados factores a la hora de ver cómo se va a ver este tema de la municipalidad, particularmente en Las Condes. Es decir, yo creo que no hay candidato competitivo contra Lavín, pero si lo hubiera, dudo que lo hicieran competir, porque precisamente está el riesgo de perder al candidato presidencial, que es una cosa no menor. Entonces, yo creo que si Javier Larraín en los últimos tiempos le ha ido bastante bien, ha sido el concejal más votado, está lejos de los números.
Entonces, ¿cuál es la movida profunda Lavín de Larraín en esto?
Es lo que yo te digo, pues yo creo que él debiera aspirar a ser el concejal más votado.
¿Quiere volver a la política y quiere empezar a volver a posicionar?
No, yo creo que él genuinamente cree que puede ser alcalde de Las Condes y por lo que dijo ayer lo puede hacer mejor que Lavín. El punto es que para eso Lavín se tiene que salir de la municipalidad. Y yo creo que si tú eres el concejal más votado, tienes la primera opción una vez que Lavín renuncie a esa alcaldía para ser presidente de Chile, ponte tú, si es que sale electo, y ahí te quedas con la alcaldía. Ya eres alcalde.
Muy bien. Bueno, interesante va a ser esa nueva.
Ahora, esto va a estar lleno de a lo Larraín, porque qué atroz tenés que competir con Larraín o ponerte de acuerdo con Larraín, porque es un caballero que suele ser muy impetuoso, muy llevado de su idea. Entonces, sí. Va a ser una conversación. Y yo creo que ahí RN también, como lees la política, va a tratar de sacar rédito en la negociación con este fantasma que le está levantando a Lavín, aunque no sea muy real. Es un tema que no se puede obviar y se va a tener que conversar y poner sobre la mesa.
¿Sí? Bueno, Mario Desbordes decía que tenían un café pendiente ahí en la tercera.
El Sitopo, a Carlos Larraín. Porque la verdad es que lo de ayer era muy sorpresivo. Nadie pensó que él, de verdad, dijera que... Claro. Y de hecho, nadie ni lo apretó. Es como, oiga, sí, ¿sabe qué? Igual usa una frase de que no me mueve la hormona, no sé cómo es. Pero que sí, que tenía interés y que lo podía hacer regio.
Mira tú, bueno, se va a abrir ahí entonces una nueva arista de pelea política al interior del oficialismo, pero que va a ser bastante entretenida e interesante.
Así es.
Le pegó también sus buenos palos a Lavín ayer, José Antonio Kast, desde su punto de vista en Mesa Central.
En la misma línea.
En la misma línea.
En la misma línea este tema del contenido y de las propuestas.
Oye, pero vamos con Mariana y este escaso gasto en ciberseguridad que tú mencionabas.
Sí, hay avances, pero todavía no son suficientes para llegar a los estándares internacionales. Porque el año pasado las inversiones en ciberseguridad crecieron 6% acá en el país, las que hacen la empresa, fundamentalmente, a 147 millones de dólares. Esto representa...
¿De 6 a 147?
No, subió un 6%.
Ah, ya.
Y llegó hasta los 147 millones de dólares.
Perfecto.
Pero ¿cómo nos medimos con los estándares internacionales? Cuando uno mira el presupuesto que tienen las empresas en tecnología. Porque deberían ir de la mano. Al final, claro, uno mientras más invierte en tecnología, también tiene que invertir más en ciberseguridad. Y esto representa en Chile el 2% del presupuesto de las empresas en tecnología. Y esto está por debajo del 2,5% que representa Latinoamérica y del 3,9% que representa a nivel global. O sea,
tendríamos que duplicar nuestro gasto en tecnología. Las
empresas. O sea, más que aumentar el gasto en tecnología, hay que aumentar el gasto en ciberseguridad que está dentro del presupuesto en tecnología. Y ese es el tema. Porque al final van ambas de la mano, tecnología y ciberseguridad. Entonces, este análisis que hace Boston Consulting Group en base a cifras de Gartner, lo que dice es que todavía nos falta mucho para poder llegar a estándares internacionales. Y claro, lo que se veía el año pasado, después de los ciberataques y de todo el tema que se dio de ciberseguridad, era que las empresas estaban consultando más también, por ejemplo, a aseguradoras y cosas así, pero todavía no estaban haciendo las inversiones. Entonces, tal vez ahora empiezan a hacer más inversiones, también aumentado, porque claro, lo que decía BCG también es que las empresas lo que hacen es invertir en lo obvio, o sea, los firewalls, antivirus, cosas más básicas, pero ahora también tienen que empezar a invertir en capacitar a las personas. El 70% de los ciberataques o
son por errores humanos.
Son por errores humanos, y de hecho es curioso porque el ex presidente de la Asociación de Bancos una vez dijo en el Congreso que justamente uno de los ciberataques a bancos que hubo el año pasado ocurrió porque una ejecutiva estaba cotizando sus viajes en el computador, y eso al final es una falla humana. Entonces, claro, ahora...
Por ahí se le metió el phishing.
Ahí se le metió el virus, no se dio cuenta de que, claro, probablemente era una página falsa o alguien le envió un correo como con una oferta de pasaje y probablemente pinchó ahí y eso hizo que se infectara todo el banco y que les pudieran sustraer dinero.
De hecho, yo el otro día, bueno, hace ya un par de veces entrevisté a Kevin Mitnick, que es uno de los mayores... fue un hacker increíble, sí. Y ahora es uno de los principales asesores de ciberseguridad. Y me decía que la mayor cantidad de errores en este sentido tienen que ver con, por ejemplo, todos estos grandes desfalcos que había los bancos, en el que han traspasado, no sé, 10 millones de dólares de una cuenta a otra y eran robados, voluntariamente se la han traspasado a los ladrones. Engañados ha sido por técnicas de engaño tipo oiga, soy el encargado de seguridad, estoy llamando de parte del gerente general, por favor, ¿me puede dar las claves? Y la gente las da. Los encargados las dan.
Bueno, nunca dan las claves, es como
entonces,
una máxima.
Entonces, Mitnick lo que hacía era ciberataques simulados.
Probaban eso.
Sin decirle, hacían simulacros, sin decirle a los empleados, sí. Y cuando no hacían lo que les pedían, salía un anuncio que decía: enhorabuena, no caíste en la trampa número tanto.
Pero eso se hace.
Y si no, si te caes, te tienen que mandar a un curso para que aprendas a no caer en las trampas que te ponen.
Cono de burro.
Claro. Los pentesters son conocidos. Oye, las empresas contratan a hackers a nivel mundial. Eso en Chile todavía no ocurre tanto, pero sí pasa. Y para que te hackeen a ti y para ver tus sistemas.
Para ver también, cómo están tus sistemas.
También a la gente que trabaja dentro.
Y enseñarle a la gente lo que tiene que hacer. Ya, esto no lo hacen las empresas de forma muy voluntaria, que digamos, porque esto es un costo, en fin.
Pero es generando conciencia y, bueno, también es difícil poner en un proyecto de ley cuánto es la inversión que tiene que hacer una empresa, sí, en ciberseguridad. Pero sí le puedes poner estándares mínimos.
Ya.
Y de hecho, bueno, el gobierno el año pasado, después de todo este tema, se comprometió con varios proyectos y hasta ahora ha enviado uno, el de ley de delitos informáticos, que lo envió el año pasado.
¿Ya?
Pero todavía le quedan pendientes tres. Uno que es sobre infraestructura crítica, que es fundamental, sí, y la mayoría de los países lo tiene. Otro que es una ley marco en ciberseguridad, que es básicamente ver cuáles son los compromisos que va a asumir el sector privado y el público en cuanto a ciberseguridad. Y hay otro sobre el sistema financiero, que se lo está preparando Hacienda en base a una recomendación técnica que le hizo el FMI también el año pasado. Entonces, falta todavía que el gobierno envíe estos tres proyectos y en eso está trabajando también el STAR de ciberseguridad, que STAR suena feo en realidad, pero el sheriff, sí, de ciberseguridad o...
No sé
cómo se le puede decir.
El jefe.
Pero STAR no es.
Oye, pero el de infraestructura crítica, ¿qué es? ¿Qué es proteger nuestra infraestructura eléctrica, me imagino?
Es que son los servicios básicos que necesitamos para poder funcionar. Luz, pues, si el país se queda sin luz, quedamos... con muchas debilidades. Agua es un básico también. Salud, por ejemplo, es uno de los servicios donde hay más información en el país.
Delicado.
Y es delicado. Y es donde más
las fichas hay, médicas, todo eso.
Es donde hay más ciberataques a nivel mundial, porque ahí tienes toda la información de las personas. Entonces hay que definir estos servicios básicos que no pueden fallar en el país.
Y que hay que protegerlo.
Y hay que protegerlo. Y tener una estrategia para protegerlo, en el fondo.
Ya. Perfecto. Muy interesante, muchas gracias, queridas infiltradas. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y a Mariana Marusich, periodista de El Pulso. Que estén muy bien y que tengan una excelente semana.
Igual.
Nosotros vamos a una nueva pausa, regresamos con el senador José Miguel Insulza, que ayer dio un nuevo pasito hacia también la moneda. Pasito pasote, ¿o no?
Sí.
Vamos a estar a la vuelta conversando con él, pero nos vamos a esta pausa con los consejos de Mazda, porque el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y hoy Andrea tuvo una cita con el amor de su vida y todo salió como esperaba. Se hizo una eco Doppler en la Clínica Red Salud Vitacura. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para ti. Mañana con 40 minutos, estamos listos y preparados ya en estudio con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador?
Muy buenos días. Buenos días, Mónica, ¿cómo está usted?
Me contaba que está muerto de sueño, que trabajó anoche hasta muy tarde.
Es que tenía que preparar algunas cosas y en realidad me dejé estar durante el día y pagué con la noche, puede ser la...
Claro.
Eso es lo que pasa a veces.
¿Cuál es la pega de hoy día?
Hoy tenemos, bueno, generalmente los días lunes son bien fuertes para los senadores, en realidad, porque uno tiene que ir a comisiones, pues se hacen comisiones, el Senado sí. funciona en pleno en Valparaíso martes y miércoles, pero hay comisiones lunes y jueves, ¿no?
Sí.
Rara vez el viernes. Entonces hay algunas comisiones, yo hoy día tengo dos, como tengo las de Relaciones Exteriores, y que para seguir con lo del TPP, que todavía...
Claro, que vamos a conversar.
Todavía quedan algunos auditores, hay que escuchar a algunas personas, y algunos ponentes, digamos, y luego tenemos la Comisión de Zonas Extremas en la tarde, y además hay reuniones de partidos, reuniones de ministerios, reuniones en todas partes. Entonces, para abreviar, empiezo con esto y termino en una radio a las 9 de la noche.
Ya, pero me contaba que también va a participar en el lanzamiento del libro El CEP de los CEP, inmigrantes.
Sí, es un estupendo libro, una cosa que hacía falta. Lo más notable de todo es que este libro sale el día antes que empecemos a discutir en el Senado la ley migratoria. El momento en que se entregan cifras nuevas sobre la cantidad de inmigrantes que hay, pero de todas maneras el libro conserva plena vigencia. Ellos ya pronosticaban cuando imprimieron el libro, ya pronosticaban la cifra que dio el INE hace pocos días atrás sobre 1.251.000 inmigrantes en Chile.
Ya, pero no vamos a hacer un spoiler de la presentación del libro.
No, por cierto.
Una frase o algo que usted le marcó y que va a hablar hoy día en la presentación sobre el tema de inmigración, que es un tema que yo creo que es uno de los grandes temas y los grandes desafíos que tenemos por delante de un país.
Bueno, yo le diría que la que a mí más me gustó, por una razón, se voy a decir por qué, ¿no? Porque yo vengo hablando de esto hace meses y como que no está en el debate.
¿Qué cosa? Sin embargo,
que no existe la institucionalidad que existe en materia migratoria en Chile es completamente insuficiente, y una cosa insólita, es un departamento, el Ministerio del Interior, como cualquier otro, el departamento que trata los temas de cómo se llama, de exonerado, por ejemplo, esa cosa, es un pequeño departamento, y eso ha tenido que ver durante muchos años con el hecho que había muy pocos inmigrantes, y a pesar de que los trámites se demoraban un poquito, y cuando yo estaba en el interior, hubo en algún momento que llamara a algún mecanismo especial para regularizar migrantes, por ejemplo, era mucho menos gente que ahora.
Claro.
Entonces me dio mucho gusto cuando vi que al comenzar prácticamente el libro se dice que es necesario cambiar una institucionalidad que es completamente precaria y crear lo que se está creando, un servicio permanente de inmigración y digamos de inmigración nacionalidad, ¿no?
Y en términos generales de política, ¿cuál debería ser el enfoque chileno en relación a la inmigración?
Mire, no tenemos muchas alternativas en esto, sino que discutimos cosas más bien chicas, ¿no? Nosotros tenemos necesariamente que mantener una política ordenada y clara de migración, pero no se le puede cerrar el paso a los inmigrantes como algunos quieren, ni tampoco se puede abrir las cosas a las puertas de par en par. Tenemos que regular la migración, y eso lo podemos hacer, yo creo, tanto a través de la ley, como también de políticas comunes junto con otros países de la región. O sea, lo que ha pasado, por ejemplo, en Arica ahora hace poco, esta gente que se amontonó ahí
en Chacayuta,
bueno, pero ellos vienen por Perú, pues. Entonces algún acuerdo tenemos que tener con Perú, porque esta gente llegó de su país, pasó por Colombia, siguió Ecuador, y después llegó a Perú, y después quiere llegar hasta Chile. Y claro, si le siguen dando la pasada a todos para acá, nosotros somos como el último destino.
Entiendo que, a pesar de que se supone que existe el Grupo de Lima, en fin, que ha funcionado para muchas cosas, pero no funcionó para nada para este diálogo.
Interesante, no dicen una palabra, el Grupo de Lima se junta cada rato para hablar contra el gobierno de Venezuela, lo cual está bien a mi juicio. Pero no hice una palabra sobre el tema migratorio.
¿Por qué no tenían consenso? ¿No se pudieron juntar? Porque obviamente los otros países no quieren establecer ningún tipo de cuotas en relación a esta materia.
No, yo estoy de acuerdo en que no fijen cuotas, pero por lo menos que pongan visa, pues. O sea, porque aquí pasa cualquiera. Entonces, y cuando llegan acá, resulta que la culpa es nuestra. Entonces ahora yo que tomar medidas, yo soy partidario de tomar medidas de urgencia, las he pedido varias veces, que se empadrone a la gente que está ahí y se les dé una salida temporal, para lo cual, digamos, otra cosa que anote el libro y que critique el libro, la discrecionalidad de la cual cuenta, de la cual disfruta excesivamente el sistema migratorio, pueden darle visa. Mire, si como el sistema era chico, Todo el mundo esperaba pacientemente que le trataran algo, entonces los pocos que los que gestionaban el sistema tenían la posibilidad de la discrecionalidad de decir este sí, este no, este sí. Entra, este no entra, etcétera. Y eso funcionaba cuando había en el país como 100.000 migrantes. Hoy día que hay 1.200.000 ya eso no funciona. Pero como le digo, eso fue lo que más me gustó a mí. Hay otra serie de cosas que coinciden con lo que yo pensaba, hay cosas que no coinciden con lo que yo pensaba, que son distintas. Pero va a ser entretenido, entonces yo recomiendo ese libro. La verdad es que es raro que salga un libro tan, que salga tan a tiempo un libro como ese.
Sí, es la gran temática del minuto en
varios... Ahora, no es una discusión política sobre la migración, no, eso es... está al comienzo. Ellos le cuentan cómo les va a los migrantes en vivienda, cómo les va en trabajo, cómo les va en previsión, cómo les va en salud, claro, y qué características. Ahí hay un último capítulo que es fascinante con todas las estadísticas posibles en materia de migración.
De saber de cuánta nivel educacional tienen, que en muchos casos es superior al chileno.
Bueno, sí, porque han venido, sobre todo al comienzo la diferencia era mucho más notoria, ahora un poquito menos.
Más parejita, sí. Pero lo quiero llevar a la arena política, porque usted se parece a Luis Fonsi y la canción Despacito, porque...
Despacito, vamos, sí, por cierto.
Pasito a pasito, vamos avanzando.
Usted me preguntó hace varios meses si yo
estaba. Efectivamente.
Si yo estaba interesado. Yo dije que estaba interesado.
Y ahí fue la primera pequeña bomba que la, sí, se lanzó acá.
Yo
que,
no sé por qué tanto.
Que estaba interesado en la carrera presidencial, aclaremos.
Bueno, estaba interesado. Hace unos días atrás, el día jueves, me entrevistó a La Tercera y yo di una entrevista que empezó a salir el viernes y terminó de salir el sábado, en que me preguntaron si yo, qué es lo que yo quería. Y yo dije una cosa muy simple, mire, yo hasta estas alturas, yo creo que los puentes hay que irlos cruzando de a uno, y lo único que yo quiero es que haya una primaria en el Partido Socialista y estar yo ahí. Y ahí estaré yo, por el momento.
Usted dijo que estaría ahí, pero que aspiraba a ser el candidato.
Bueno, naturalmente, es que si uno está ahí, no está ahí para estar mono.
Para perder.
Yo nunca creí, mire, yo nunca he entendido unos candidatos que tienen un 1% en las encuestas y siguen y siguen, o un 1% en la primaria y siguen y siguen y siguen. Yo creo que uno tiene que saber retirarse a tiempo también. Bueno, pero que yo creo que aquello era indispensable que nosotros ordenemos este asunto y volvamos nuevamente a la política del sector del mundo socialdemócrata, por así decirlo, socialdemocrático, una política de colectiva y no una cosa tan esperando al que salga el líder provincial, ¿por qué no ensayamos a este? ¿Por qué no intentamos el otro? No, hagamos la política entre todos como era antes. Y de ahí saldrá alguno que va a dirigir y otros que van a ser dirigidos, pero no nos empeñemos en buscar un liderazgo providencial que seguramente no vamos a tener en muchos años.
Bueno, entonces...
Bachelet hay una sola, sola por mucho tiempo.
Entonces, básicamente usted ya ha dicho que tiene aspiración presidencial, dos, que quiere ser el candidato del Partido Socialista... dentro de una primaria que irá en un grupo de en una coalición de oposición que no todavía tampoco sabemos cuál es, porque eso todavía bien está por verse, y evidentemente porque usted está aspirando al sillón presidencial a largo plazo, a La Moneda.
Bueno, ahora, naturalmente sí, pero esto es un objetivo en sí.
Por supuesto, pero
cuando
es un pasito para llegar a algo.
En la dirección anterior, yo no estaba en Santiago cuando en Chile cuando se decidió no llevar, o sea, no hacer primaria, sino que ir directamente a designar el candidato del partido. Y la verdad es que eso fue un desastre. Entonces yo creo que ahora el partido tiene que... ¿Por qué? Porque no hubo primaria. Porque al final, si no estaba el Partido Socialista, nosotros no queríamos hacer primaria. Pues. Se salió Ricardo Lagos también, y eso terminó la cosa. Entonces, objetivo inmediato, que haya primaria y participar en ella. Y yo mandé una carta esa vez diciendo que si no hacíamos primaria, si el Partido Socialista no iba a haber primaria, y creo lo mismo ahora, si no hay una primaria, no hay un evento primario entre partidos, en que el Partido Socialista no esté, eso no significa que vamos a terminar dispersos igual que la vez anterior.
Ya,
y eso es un objetivo en sí, ¿eh? Después está, los otros también existen, pero el principal objetivo hoy día es ese.
Ya, partamos en ese objetivo. En ese caso, en el caso que usted está mencionando, hubo un tremendo problema que yo creo que ha traído bastante cola al Partido Socialista, especialmente al actual presidente Álvaro Elizalde, y es que al final él optó por Alejandro Guillé y no por el candidato socialista que era Ricardo Lagos en ese minuto, y que usted en la entrevista del sábado donde dice que quiere ser candidato presidencial, también reconoce que el presidente Lago, a pesar de no ser la figura carismática que es Michelle Bachelet, es el mejor presidente que ha tenido Chile.
Bueno, estoy hablando del periodo, naturalmente, del periodo que me ha tocado a mí.
Sí.
Pero no cabe ninguna duda. Yo diría sobre todo un hombre con mucho sentido.
¿Pero no tiene miedo que a usted le pasara lo mismo?
Con mucho sentido de lo que es la República. Uh-huh. Y que yo creo que eso hace falta. Eso hace falta. O sea, la verdad es que cuando uno mira la televisión, ve la discusión, como que falta un cierto norte. Y yo creo que eso existía y existió. Bueno, y yo no soy nostálgico de la Concertación. Yo comparto la idea de que el programa de la Concertación y los propósitos de la Concertación ya se cumplieron o no se cumplieron. Y ya estamos en otra época. Ya no estamos en transición, no podemos seguir en transición toda la vida. Pero creo que lo que queda de ahí es la idea de que existía una línea clara. Íbamos todos en la misma dirección. Y si no vamos todos en la misma dirección, no vamos a llegar a ninguna parte.
¿Y usted cree que usted es la persona para aglutinar a todos en la misma dirección?
Mire, yo no
estoy... ¿Cuál sería qué liderazgo aporta usted a
esta
fase?
Yo nunca he pensado que existan las alternativas únicas. Imprescindible no es una palabra que exista. Todos son imprescindibles y todos son reemplazables. Pero yo creo que yo aporto sobre todo, bueno, la experiencia que he acumulado y el trabajo que he hecho. Pues. Cuando yo llegué a Arica y decía, viene afuera... Viene a prometer cosas, yo decía a todos, dígame una cosa que yo haya prometido en la vida que no haya tratado de cumplir, que no haya cumplido o no haya tratado de cumplir, por lo menos. Yo creo que eso tengo, yo soy una persona con responsabilidad, con conocimiento, con capacidad, y naturalmente no le voy a decir que sea de los que la gente corre detrás de él gritando por la calle, no, eso... Eso viene cuando ya uno ya en los últimos tramos de una candidatura presidencial.
Bueno, para ser candidato presidencial, fundamental que la gente lo conozca. Estuve revisando todas las encuestas, CADEM, CEP. La verdad que usted está bajo en conocimiento.
No tanto. Sí, fíjese, no. En la última bajé bastante, pero estoy normalmente en un 80% más o menos. A en mí. Este país es bastante, compárelo con los otros, pues.
En la CEP, no tengo la CEP, está muy lejos de Lavín.
Ah, no, de Lavín sí, también, por cierto, que sí, pues si Lavín está en el...
73% de la población lo conoce versus el 92% que conoce Lavín.
Sí, todavía, pero 73% en este país hoy día es una cosa importante, un número importante, sobre todo pensando que estuve 10 años fuera del país y que naturalmente los parlamentarios no tenemos el mismo grado de exposición que tiene alguien que hace una cosa distinta toda la semana.
En evaluación positiva está 30 puntos abajo de Lavín,
sí,
56.
Bueno, sí, Lagos llegó a estar una cantidad de puntos debajo de Lavín y le ganó también, así que no.
Pero es que entre evaluación positiva...
Perdón, es que Mónica, si nos guiamos por las encuestas,
¿ya?
De esa manera que usted lo está haciendo aquí, vamos a terminar con candidatos únicos, pues. Porque todos están mucho por debajo de Lavín.
Ya, pero es que me imagino que si usted está postulando su candidatura presidencial es porque quieren de alguna manera ganarle a la derecha.
A ver, le voy a decir la cosa. Si yo estuviera... usted me está mostrando una hoja ahí. Sí. Si yo estuviera de la tercera parte para abajo, no habría dicho ni siquiera que estoy interesado. Porque no significa que no tengo ninguna posibilidad. Yo creo que eso evalúa que tengo una posibilidad. Ahora, esa posibilidad se va a expresar a lo largo de los meses. Y naturalmente la gente decidirá, pues si la política es así.
Es que dentro
como
de la
digo
oposición...
también en la encuesta,
¿sí?
en la entrevista, la gracia de la política es que es incierta. Uno no tiene clavada la rueda de la fortuna, no sabe lo que va a pasar. Tiene que mirar los datos, tiene que mirar la realidad y decidir qué es lo que quiere hacer en el próximo paso. Y por eso yo le digo, es un objetivo en sí.
Lo que pasa es que superan en cifra figuras de la oposición como Ricardo Lagos Weber,
sí,
como Gabriel Boric, como Alejandro Guillé, como Daniel Jadue, como Beatriz Sánchez, como Jackson.
No, usted está exagerando en eso. Para empezar,
aquí sale por la encuesta.
Pero yo no estoy viendo, pero yo veo también todas las veces la encuesta CADEM. Yo fíjense que a CADEM como que le he agarrado un poco más de afecto, porque tiene la gran ventaja de ser series.
Ya.
O sea, cuando uno entrevista a gente distinta en distintas series varias veces y los resultados son consistentes, creo que la encuesta vale. Ahora, si usted me pregunta por Criteria, me pongo a llorar, porque ni siquiera salgo en Criteria.
Sí.
Es muy temprano todavía, no tiene
ya,
tiempo.
Ya, pero ¿cómo quiere crecer en esa
línea? No, yo quiero crecer en el Partido Socialista primero.
Ya.
Por favor, o sea, yo he dicho que yo que aspiro, me preguntaron qué aspira, yo no dije aspiro a ser presidente de la República. Yo dije, yo aspiro a ser el candidato socialista en una primaria. Como dice la frase de los puentes, no es mía, la dice, es un dicho inglés.
Ya.
Cruzaremos ese puente cuando lleguemos ahí. Este puente, el puente que vamos a cruzar ahora es la candidatura del Partido Socialista. la candidatura de la ex nueva mayoría, de la Concertación, cambia como quiera, esa vendrá después, y la candidatura presidencial es el tercer puente. Y no voy a hablar mucho de ese tercer puente porque hay que trabajar bien mucho más un programa, hay que recorrer mucho más el país, hay que hacer mucho más cosas.
Muy bien, senador, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente me quedo fuera TPP-11, que se vota esta semana.
No sé si esta semana, es difícil decirlo porque tenemos otro par de cosas que ver, ¿eh?
¿Ya?
Tenemos otro par de cosas que ver, está el tema de la del protocolo sobre el complementario a la Convención sobre la Mujer.
¿Ya?
Hay una cosa rara que tengo que ver también, aquí un acuerdo que firmó la Cancillería con Gran Bretaña, pero es para el caso de que haya Brexit. Yo creo que es casi de mal gusto votarlo antes de que haya, votarlo nosotros antes de que haya Brexit, ¿no?
Lo que pasa es que eso nos protege de las supuestas consecuencias.
Bueno, pero podemos votar al día siguiente y aprobarlo después.
Es un acuerdo de continuidad, que parece que era fundamental que estuviera ratificado antes de que se salga.
No estoy tan seguro. ¿No? Eso es lo que quiero preguntar yo hoy día. Vamos a conversar ese tema hoy o mañana, no estoy seguro. Tenemos reunión en la comisión hoy, mañana y el jueves.
Ya, así ¿y ley corta antiterrorista así rapidito?
No, yo la voto a favor.
¿Va a votar a favor?
Sí,
¿eh?
Es cierto, sí, sí.
En contra de la opinión de al menos bueno, del diputado de su partido.
De otro senador, el único que se ha pronunciado en contra de Giuseppe Alfonso Durresti.
Exacto, sí. A él me refería.
Sí, bueno, vamos a conversarlo hoy día y naturalmente no tenemos que estar de acuerdo en todo, ¿no? Mucha gente no le gusta la que propuso el gobierno como ley antiterrorista, prefiere mucho más lo que planteó Bachelet, que en la práctica era adscribir los delitos a delitos comunes y no yo tener, pero teniendo métodos más punzantes, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que eso lo hay que lograr, si esta ley corta es solamente para formas de investigación.
Sí, de los fiscales, o sea, posterior y no previamente.
No define o no cambia las definiciones de fondo, que creo que hay que cambiarlas, porque si vamos a vivir como pasó hace un mes atrás, en que la Corte Suprema tuvo que anular una sentencia, porque así lo ordenó sí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues. Y eso no es bueno. Entonces esa parte queda pendiente. Pero esta ley de ahora la vamos a votar a favor.
Muy bien, senador. Muchas gracias por haber venido esta mañana y conversar con nosotros.
Muchas gracias a usted.
7:58 a.m. Nos vamos corriendo. Vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off. Que estén muy bien. Buena jornada.